Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
La semana pasada habíamos dejado a Mozart de 20 años, a comienzos de 1776, dedicado a la vida social en los salones aristocráticos de su ciudad natal de Salzburgo, conservando su puesto de funcionario en la orquesta de la corte del arzobispo gobernador von Colloredo, y su producción musical totalmente dominada por el espíritu galante. Hoy le toca el turno a una de las obras más importantes que Mozart compuso en 1776. El divertimento número 10, o nocturno en fa mayor, que es el 247, para dos trompas y cuerdas, y su correspondiente marcha, que es el 248. Mozart es uno de los pocos compositores importantes que consistentemente y a través de toda su vida escribió música ocasional, es decir, música que no era para conciertos. Parte de estas obras fueron escritas para recreación de los músicos, profesionales o amateurs, y para ser tocadas en sus casas. De este tipo de house music, nos queda la música para piano a cuatro manos, los tríos con piano y los bellísimos nocturnos para voces humanas. Además, Mozart compuso una buena cantidad de música de baile. El resto de la música ocasional corresponde a los géneros de divertimento, serenata, casación, Nachtmusik, Harmoniemusik, Finalmusik y Tafelmusik. Esta nomenclatura es intercambiable y totalmente confusa, y los nombres que se emplean hoy día son los que se usaron en la antigua edición de las obras completas de Mozart de Breitkopf und Hartel del siglo pasado, que en muchos casos no son los mismos que había usado Mozart originalmente. Tratemos de clarificar la naturaleza de cada género definiendo sus diferencias. Excluyendo house music y música de baile, la música ocasional de Mozart se puede dividir en cuatro géneros. Primero viene la música para reuniones de salón o al aire libre, cuyo objetivo era proveer música de fondo para eventos sociales. Luego hay la música ceremonial formal, otra vez adentro o afuera, y que le añadía un aire festivo a un matrimonio o al nombramiento de un funcionario local o a una fiesta religiosa. Hay también música específicamente diseñada para ser ejecutada al aire libre, especialmente de noche. Y finalmente, hay música para banquetes. El término divertimento es más aplicable a la música para reuniones. La serenata y el finalmusik a las obras ceremoniales. Nachtmusik a la música nocturna al aire libre, aunque a veces también se le llama serenata. Y Tafelmusik, o también divertimento, a la música de banquetes. Harmoniemusik implicaba el uso de octeto de vientos, dos oboes, dos clarinetes, dos trompas y dos fagots. Y el término casación es complicado porque no es un género específico, sino que implicaba la práctica de tocar cada movimiento separadamente, según fuera el caso en cada evento social. Esto explica por qué Mozart usa el término casación a los 13 años para el género final music y más tarde lo usa para designar divertimentos para reuniones sociales. El manuscrito de que es el 247, la obra que nos ocupa hoy, tiene una inscripción en italiano que dice «Divertimento para seis instrumentos de Wolfgang Amadeus Mozart, de junio de 1776». Y por una carta posterior de Mozart, sabemos que este divertimento, y el que es el 287 en si bemol mayor, que es muy parecido, fueron escritos para la condesa Logron, para quien escribió también las obras más hermosas de este periodo de su vida. Sabemos también que fue escrito para el santo de la condesa, que se celebraba el 13 de junio, pero no hay seguridad sobre cómo se ejecutó, aunque el título nocturno, que tiene la mayor parte de las copias antiguas de esta obra, es igual al que escogió Michael Haydn para un divertimento en diciembre de 1772, con exactamente la misma distribución de instrumentos, lo que hace suponer que se trata de una especie de serenata ejecutada de noche, probablemente al aire libre, y tal vez enfrente de la ventana de la festejada. En cualquier caso, la abundancia de movimientos de estas obras les imprime el carácter de casaciones, es decir, obras cuyas partes estaban separadas por pausas. Esto tiene un significado muy importante para Mozart, porque sabemos que durante toda su vida le preocuparon las circunstancias exteriores de la ejecución de sus obras, y su concepción era diferente si la obra se ejecutaba de seguido o con interrupciones. En el caso de este divertimento, la forma de su ejecución le da el pretexto para no preocuparse de la profunda unidad íntima que habíamos descubierto en sus sonatas o sinfonías precedentes. Y noten que las seis grandes divisiones del divertimento son de una gran variedad, tanto en inspiración como en estilo, y no tienen de común entre sí, sino esa impresión general de luz prístina y de ardor juvenil que se siente en casi todas las composiciones de Mozart a los 20 años. Para acabar de definir el género del divertimento, es importante añadir que el papel de los instrumentos de cuerda sobrepasa por mucho el de las trompas, las que no se usan sino para realzar, con el colorido de su timbre, la expresión poética de cada parte. En realidad se trata de un cuarteto de cuerdas, en el que, con muy pocas excepciones, se podría suprimir la parte de las trompas sin que se notara mucho. Ahora, si consideramos el contenido musical del divertimento, es obviamente la obra más perfecta y más típica del estilo del joven compositor en 1776. Es una obra de un arte a la vez sólido y ligero, muy expresivo dentro de los límites a veces un poco estrechos de su corte sentimental, maravillosamente elegante y brillante, sin sombra de virtuosismo inútil y lleno de ternura poética. El esfuerzo continuo de liberación y de cambio que hemos observado todo este tiempo nos lleva una vez más a un verdadero triunfo del genio de Mozart. Después de haber estado aprisionado en la atmósfera mediocre de la galantería, aquí ya ha aprendido a respirar con una libertad y una soltura completa, utilizando todos los elementos naturales para él que se pueden acomodar en esta atmósfera. Podrá ser cierto que los amables movimientos de este divertimento no comparen con otros de su madurez, ni siquiera con los que hemos entrevisto en los extraordinarios periodos de su fiebre romántica de 1773, y con su entusiasmo maduro y vigoroso de los primeros meses del año siguiente. Pero hasta ahora, el músico gracioso y delicado, tan imbuido de las tradiciones francesas de la época, no nos había dado una obra tan perfectamente mozartiana, ni había traducido de una manera tan personal la tendencia común de la época. El estilo es casi siempre homofónico, con muy pocas imitaciones. La misma armonía no muestra sino muy raramente las profundas investigaciones de modulación que habíamos observado en sus conciertos de los meses anteriores. El interés de este divertimento está en la melodía, y esta no se agota ni un minuto durante toda la obra, con una riqueza y una variedad, una mezcla de dulzura tierna y de inspiración ligera, que bastaría para evocar inmediatamente el recuerdo de la flauta mágica, si en dos o tres oportunidades en la ópera no se pudieran localizar recuerdos directos, que obviamente prueban que 15 años más tarde, Mozart se devolvió a esta una de las creaciones más mágicas de su juventud. En cuanto a la instrumentación, el papel del primer violín es casi siempre preponderante, como es de esperar en una obra exclusivamente melódica. La viola, con raras excepciones, no tiene lo que se podría llamar autonomía individual. Y ya dijimos que las trompas se reducen a dar color a la trama armónica del cuarteto de cuerdas, sin añadir nada verdaderamente importante. La fecha junio de 1776, de la marcha que es el 248, y el uso de la tonalidad de fa mayor y de instrumentos idénticos, bastaría para probar que esta marcha fue compuesta para preceder y concluir el divertimento que es el 247, si la gran similaridad de estilo entre las dos obras y el esmero de Mozart en la composición de la marcha no hubiera sido suficiente para transformar esta hipótesis en certeza absoluta. Hay una cosa muy curiosa en el manuscrito de esta marcha de mano de Mozart. La titula Marcha para dos violines solos y la partitura es para dos trompas y las cuatro cuerdas. Lo que Mozart quiere decir aquí, y que acaba de una vez por todas con una discusión entre comentaristas siempre que se habla del tema de estos divertimentos, no es que se supriman las partes de la viola, del bajo y de las trompas, sino que se trata de verdaderos sextetos en que cada instrumento lo toca una sola persona y no como en una sinfonía en que cada parte la toca muchos instrumentistas. Por eso, hemos escogido para la audición de este divertimento número 10, o nocturno en fa mayor, que es el 247, enmarcado por la marcha, que es el 248, la versión del conjunto de cámara del Filomúsica de Nueva York, dirigido por A. Robert Johnson, en la cual, con excepción del bajo, en que siguiendo la tradición se usa violonchelo y contrabajo, los violines, la viola y las dos trompas usan un solo instrumentista cada uno. El orden de movimientos es marcha, allegro, andante gracioso, minueto y trío 1, adagio, minueto y trío 2, finale, andante y allegro assai, y termina con la marcha con que comenzó.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
Con la marcha, que es el 248, y el divertimento número 10, que es el 247, ambos en fa mayor, que acabamos de transmitir, concluye otro programa de la serie Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que se utilizaron textos de Robert Levin, Teodoro Vitseva y Georges Saint-Foix, con grabación, asistencia técnica y montaje de Alcides Plazas Murcia. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, continuaremos escuchando música ocasional de mediados de 1776. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.